Manuel Llinas es un investigador, traductor, periodista, para comentar y analizar el ataque y contraataque. Don Manuel, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días, Julio. ¿Cómo está su audiencia?
Bueno, pues muy preocupados, don Manuel. ¿Cuál es el ambiente en este momento en Irán, independientemente de los ataques?
Pues después de la conmoción inicial, la sensación actual es de más calma, porque la táctica que estaban usando principalmente para atacar en Teherán, al menos, era con drones a través de una red terrorista, habría que decir, de infiltrados o personas al servicio de Israel, que circulaban con camionetas, a veces con caja abierta y con una lona, y soltaban un dron a una distancia no muy alejada del objetivo que querían golpear. Entonces en Teherán se ha usado una ley de teletrabajo que había del tiempo del COVID. Mucha gente ha salido de la ciudad, está la ciudad muy vacía, y eso ha facilitado el trabajo para la policía para perseguir esta red, aparte de que han habilitado teléfonos de colaboración ciudadana, han movilizado a la milicia es una especie de milicia ideológica, el Basij, también, para poner controles en las carreteras. Como la ciudad está muy vacía, pues entonces es mucho más fácil detectar los vehículos de estas redes. Y anoche hubo muchas menos explosiones, fue una noche mucho más tranquila, mucho menos sonido de antiaéreos. Y esta mañana, de momento, no se oyen ataques, a la espera de cómo vaya sucediendo.
El Oriente.
Gracias. Don Manuel, nuevamente en Teherán, hemos visto una fila de vehículos que han salido de Teherán ante la situación de los ataques, aunque son advertidos, y eso le quería preguntar, ¿qué tan práctico y tan real es la advertencia como para que la gente se pueda ir? ¿Y se van para dónde?
Teherán está relativamente cerca de la costa del Mar Caspio, donde no parece que haya, además, muchos objetivos militares, objetivos que puedan ser atacados, y es muy, muy, muy corriente que muchos iraníes de clase media o bien tengan una casa por allí, una casa de recreo, o bien puede haber también muchos teheraníes que se hayan ido a la casa de la familia, del pueblo. Lógicamente, al ser la capital y haber más oportunidades económicas, hay mucha, mucha gente que vive aquí que viene de otras partes del país. Entonces es gente que tiene la posibilidad de acceder a una residencia en otro lugar. Y como el teletrabajo se desarrolló tanto en el año, dos años del COVID, pues en principio, si las redes o ya sea internet, ya sea la intranet iraní, aguantan, no es algo que sea muy, muy complicado. Pero ha salido mucha, mucha gente del país. La tienda de comestibles que nosotros solemos usar en casa está cerrada. Los restaurantes que mandan comida por las aplicaciones de internet están cerrados. Hay muchas cosas cerradas. Pero luego además hay otra cosa, que es que los iraníes, bueno, tienes un pueblo que tiene la experiencia, aunque ya parece un poco lejana, pero tiene todavía la mayor parte de las generaciones aún vivas iraníes, hasta la gente nacida en los años finales de los 80-90, tiene una experiencia de guerra. La guerra de los años 80 con Irak, y aunque fuera como niños, tienen el recuerdo de los bombardeos y de mantenerse un ritmo de vida más o menos normal en esa situación. Los iraníes suelen tener comida almacenada en casa, sacos de arroz de 50 kilos, de 100 kilos, es algo muy, muy, muy normal. Entonces, pues dentro de la conmoción que es esto y de la perspectiva difícil que hay por delante, pues no deja de... Es una reacción que es más... Hay más sensación de... No se puede decir de normalidad, pero como de asumir la situación que hay, de lo que podría haber en países que igual no tengan esta experiencia histórica tan reciente.
Manuel, mucha gente se pregunta, y quiero su opinión, ¿por qué Israel ha decidido atacar ahora a Irán justo en medio de las negociaciones nucleares con Estados Unidos?
Uf, esa sí que es una pregunta, porque ahí hay muchos factores a tener en cuenta. Hay factores internos de la política israelí, de la situación penal del propio Netanyahu, la situación del genocidio que están cometiendo en Gaza. Tienen que mantener la tensión bélica para no ver cómo va, qué situación no bélica vuelven. Hay una cuestión también de, en fin, todo esto está dentro de la dinámica general de los últimos años, en la que hay toda una serie de países no insertos en la órbita occidental que se desarrollan y que comienzan a contestar la hegemonía de Estados Unidos sobre el mundo, y entonces esa dinámica de manera pacífica que se estaba produciendo, eso genera evidentemente grandes problemas a Israel, a Estados Unidos, pues son Israel y Estados Unidos sus élites dirigentes, es algo que no se puede separar del todo. Entonces aquí un eslabón más débil dentro de estos países, que serían China, Rusia, Irán y otros, pues Irán es un país que lleva décadas de bloqueo comercial, que ha sufrido una propaganda muy fuerte, que tiene sus debilidades dentro del sistema de gobierno en cuanto a la relación entre las instituciones y la población, tiene toda una serie de debilidades que hacen que sea un objetivo adecuado para intentar romper esa dinámica. Yo lo veo así, pero hay mil factores que se podrían, a los que se les podría dar importancia de por qué se ha hecho esto ahora.
Ahora, Manuel, ¿hasta dónde podría uno pensar que los habitantes de Irán están felices? Porque sienten que tal vez este puede ser el final del régimen de los ayatolajes, es decir, el final de una historia que ya tiene 45 años viviéndose.
Sí, esta es una narrativa que se repite mucho en los medios occidentales. Todas las narrativas que hay sobre Irán, esto es un país de 90 millones de personas con distintas clases sociales, gente de campo, gente de ciudad, gente religiosa, gente no religiosa, de gente muy muy diversa. Entonces todas las narrativas que hay corresponden a una parte de la realidad social del país, es decir, no es algo que se pueda decir eso no existe, pero esto es algo que, claro, al coincidir con los intereses de los estados occidentales, se repite más de lo que corresponde a la realidad. No da, claro, evaluarlo es muy difícil, ¿no? Ha habido una polarización fuerte, sobre todo a partir del movimiento o revuelta o operación Mujer, Vida, Libertad del año 22, se creó una polarización y una falta de comunicación más exacerbada entre la parte de la población más bien secular, modernista, pro-occidental, y la parte más religiosa y más nacionalista, aunque eso habría que matizarlo. Eso, hubo una falta de comunicación muy fuerte, y evaluar es muy difícil en qué medida se ha producido o no un efecto de cohesión nacional por la agresión exterior, ¿no? Que es algo que siempre los organismos de políticos, de inteligencia, militares que están frente a Irán, es algo que siempre tienen muy en cuenta, si se va a producir, si a la hora de desencadenar un conflicto contra Irán ese efecto se produce o no. Es difícil evaluarlo, pero la impresión que da, por lo que se ve en redes sociales, por algunas anécdotas que uno ve por acá, por allá, sí da la impresión de que hay un cierto efecto de cohesión, de, como dicen, rally around the flag en inglés, de unión ante una amenaza externa. No da la impresión de que haya muestras de alegría significativas. Siempre habrá gente, evidentemente, porque, como digo, es una sociedad compleja con muchas con muchas, con distintas tendencias, pero yo lo que veo más en redes sociales es gente que sí se ha alegrado y un montón de comentarios en contra que ha obligado a borrar un tuit, por ejemplo, y eso además en los dos lados, ¿no? También en la parte rigorista religiosa y más autoritaria, gente que se ha puesto a atacar a la parte secular, la parte modernista y elementos de la otra parte que se les echaban encima a los que adoptaban esta conducta por sembrar cizaña en un momento semejante, ¿no? Entonces yo sí que la tendencia general que yo veo sí es a una especie de unidad frente a la agresión externa, no muy intensa, pero no veo que haya una sensación en absoluto de alegría, sí que se pueda decir generalizada, por la perspectiva que hay. Es más de, yo diría que es más de preocupación, de no saber lo que sucede, de lo que puede suceder, de que, en fin, a la vista de la devastación que han causado los israelíes en Gaza, evidentemente estar en guerra con Israel pues no es una perspectiva muy agradable, por más que pueda haber descontento con el gobierno. Yo no diría en absoluto que esa es la tendencia dominante.
Y es que no es lo mismo pelear con Gaza después de una Gaza arrasada que pelear con Irán, que es una potencia militar. Sobre ese tema, pues ya hemos oído muchas explicaciones. Y hay otro susto, el del impacto con la industria petrolera. Es que Irán tiene la llave para cerrar un estrecho, ¿no?
Efectivamente, por geografía, Irán tiene una posición muy ventajosa geopolíticamente en algunos aspectos. Y uno de ellos es el que tiene el control o tiene una facilidad para controlar el estrecho de Hormuz, por el que pasa una parte muy importante del comercio de hidrocarburos del mundo. Lo que pasa es que, bueno, eso de hecho fue anteayer, Irán dijo haber dado una advertencia a un buque británico para que no entrara en el Golfo Pérsico, pero cerrar el estrecho de Hormuz sería también muy problemático para Irán, porque por ahí sale mucho petróleo que va hacia China, y China es un aliado fundamental para Irán, entonces no es tan fácil que llegue a cerrarse el estrecho de Hormuz.
Manuel, toda nuestra solidaridad, y ojalá que prosperen conversaciones de paz para detener esta ofensiva de lado y lado tan peligrosa para el mundo. Ha sido usted muy amable.
Muchas gracias a ustedes, que pasen buen día.
Es la W en directo desde Teherán.